Querida audiencia, bienvenidos acá a Escuela Abierta, Ondas del Conocimiento. Bienvenidos. Encantados de saludarle en esta nueva singladura, concretamente en el programa Encuentros. Encuentros. Y de encuentros vamos a continuar hablando de la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, aquí con ustedes en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento. Recuerden que pueden acceder de forma gratuita totalmente por medio de las webs escuelaabierta.es y universalproyecto.org. Gratuitamente a través del enlace de Universal Global de Ediciones. Vamos a ver qué nos depara la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. En la parte anterior de Los pobres de mi tierra, que ya tenemos grabados aquí en Escuela Abierta, nos hablaba de cómo, dice, la tasa de pobreza se viene disparando, y aunque más, y aún más en el futuro inmediato, un crecimiento económico no puede depender del incremento del consumo, sencillamente porque lo único que se logra es que unos pocos que pueden costearse el producto no le dé abastos. Dice, un crecimiento económico no puede depender del crecimiento, del incremento del consumo, sencillamente porque lo único que se logra es que unos pocos que pueden costearse el producto no le dé abastos a devorar tan ingente de mercancía. De ahí que hayamos alcanzado la escandalosa cifra, ya confirmada desde décadas atrás, como tan solo el 20% de la población mundial se encuentre consumiendo y derrochando a la vez el 80% de lo que se produce en el mundo. Eso va fuera de todo orden humano. Eso es una carrera hacia la deshumanización mediante semejantes prácticas, mediante semejantes políticas. Aquí no se trata de producir por producir para apaciguar la constante hambruna de un mercado avaro de riqueza y de poder. No. Aquí de lo que se trata es de producir para tener adecuadamente satisfecha las necesidades más inmediatas y necesarias. Todo lo demás es consumir por consumir. Nos decía también en ese último tramo de la grabación de Los pobres de mi tierra, a costa de aumentar más aún las diferencias entre las zonas del mundo. Si solo producimos para suplir las necesidades, significa que las riquezas comunes se encontrarán mucho más igualitariamente repartidas, y por otro lado, las riquezas individuales disminuirán porque no habrá falta de acumulación innecesaria. La acumulación de riquezas individuales es algo escandaloso que deba ser extirpado de las costumbres de esos pocos que así lo han impuesto, que debe ser extirpado, porque va en detrimento del bienestar y de las necesidades de los demás que por diferentes e injustos motivos carecen de lo más fundamental. Por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de bancos públicos internacionales, flaco favor vienen haciendo a la gestión de regulación y desarrollo económico en las sociedades del mundo, cuando se han orientado en especial a favorecer las macroeconomías de esos ricos, sabiendo que desde sus sucesivas apariciones, bien que hubieran dado lugar, desde las sucesivas apariciones de esos bancos públicos, bien que hubiera podido dar lugar en ir solventando y ayudando a erradicar las desigualdades y pobreza de todo el mundo. Sabiendo cómo lamentablemente muestran los hechos de cómo vivimos una especial bonanza de que los ricos son más ricos y por otro lado han sido empujados hacia una tenebrosa espiral a los pobres para que sean aún más dependientes y más pobres. La aplicación de crecimiento económico no viene dando los resultados que se estimaban obtener. La aplicación de crecimiento económico no viene dando los resultados que creían obtener, entre otras razones, porque parten desde posturas capitalistas de países ricos. Sus estudios suyos particulares, quedan relegados a unos determinantes de sus propias expansiones económicas y de mercado. Y es la función que han tenido y tienen los estudios de crecimiento económico, la manera y forma de ampliar su crecimiento de capital y crecimiento de mercado, pero el suyo, de los capitalistas. La realidad es que no se ha aplicado de forma global. Jamás se han llevado a la práctica esas propuestas de crecimiento igualitario. Primero porque no han consentido igualarse con los países que vienen empobreciendo desde sus actuales colonialismos económicos por medio de las multinacionales, porque en verdad se tiene practicado un colonialismo económico, a sabienda de que esos países donde actúan son autosuficientes, tienen autosuficiencia de todo tipo de recursos. Y segundo, que las teorías igualitarias del desarrollo económico permitirían igual condición de ayuda a industrias y agricultura de los países empobrecidos como la que vienen disfrutando con mucha diferencia estos mismos de países enriquecidos. Es decir, los países enriquecidos, su industria está teniendo unas ayudas descomunales económicas por parte de estas entidades bancarias, cosa que por igualdad deberían de aplicar al resto de industrias del resto de los países del mundo. Pues no es así, solamente se aplica a los poderosos, a los países enriquecidos. Los empobrecidos no reciben ni por asomo ningún tipo de ayuda económica. En ese apartado, a dichos países, y cuando se le aporta, ya sabemos, los abultados intereses que se les viene aplicando. A dichos países enriquecidos no les interesa llevar a la práctica sus políticas de igualdad, porque dejarían de ser eso, dejarían de ser países enriquecidos. Por consiguiente, el resto han de tragar por la parte más estrecha del embudo y continuar sufriendo el expolio de la desigualdad. Un país es autosuficiente, pues si nos atenemos que habría que aumentar el desarrollo económico de la producción agrícola, ya que es esta y ha sido de siempre el principal sustento diario del conjunto de la población, el desarrollo de lo que es la desarrollo económico de lo que es la producción agrícola. Esa es la base fuerte de un país, puesto que, como dice, ha venido principalmente sustentando a diario al conjunto de la población. Solo podremos concebir las políticas de desarrollo industrial en su sentido más estricto y necesario. O sea, las políticas de desarrollo industrial tienen que ser apartadas para darle prioridad a las políticas de desarrollo económico de la producción agrícola, que es precisamente el mercado que verdaderamente mantiene cubiertas las necesidades de toda familia, de todas las personas. No el desarrollo industrial, no. Dice, ya que el desarrollo industrial, no debe de suplir la labor humana. Ninguna máquina, ningún desarrollo industrial debe de sustituir nada la labor humana, mientras no se les derive hacia otro tipo de actividades. Es decir, mientras al humano no se le derive a otro tipo de actividades para evitar su peligrosa ociosidad. Y esa expansión limitada de la industria ha de ser vigilada y controlada para que se haga dentro del marco correcto, sin contaminar, semigratuita, etcétera. Como sabemos que hay industrias no contaminantes y de energías gratuitas. Cuando hablamos de sociedades que se enriquece a costa de otras, estamos refiriéndonos a acciones claramente delictivas y corruptas, porque se están suministrando de la riqueza de otros, pues esas mismas sociedades no desearían que les hicieran eso mismo que vienen haciendo ellas a otras. Es un acto de alta traición, apoyada por propias políticas de mismos gobernantes, ya que no es correcto, y lo incorrecto hemos visto que es perjudicial por su grado alto de corrupto. Aquí no estamos hablando de que unas naciones están más desarrolladas gracias a que pueden competir con otras también desarrolladas. No, aquí estamos viendo cómo esas naciones desarrolladas lo son y están porque se suministran de las riquezas que poseen los verdaderos ricos que actualmente son los países empobrecidos. De hecho, que la pobreza del clima, la teórica escasez de recursos, la vienen provocando en primer orden esos países con sociedades enriquecidas. no es fruto de un mayor nivel de crecimiento de población. El hecho de que haya mayor contaminación, el hecho de que haya más de escasez, no es por crecimiento de población, como otros expertos intentan desviarnos. Nuestro planeta, por fortuna, posee la capacidad de producir suficiente como para mantener a 8 o a 10 humanidades como las que pueblan actualmente la Tierra. Pero claro, no usando la industria tan contaminante y agresiva que se viene empleando, y sabiendo distribuir por igualdad las riquezas en tal balanza donde las familias puedan trabajar y acceder a la tierra por propio derecho de hacerse del sustento diario que les corresponde por ley de vida. El reparto de tierras actual es un reparto delictivo, es un reparto abusivo en cuanto a su severa desigualdad. Por lo tanto, entra dentro del desorden de la corrupción. Y esa escandalosa desigualdad, aplicada y consentida por propios gobiernos, es lo que impone que las sociedades de unos países se enriquezcan a base de oprimir a otros, muchos, a que sean empobrecidos. Y eso igualmente, algo que daña, es incorrecto, porque daña. Por lo tanto, es incorrecto, porque entra dentro del desorden, entra dentro de lo corrupto. ¿Somos honrados en nuestros comportamientos de aplicación para buscar una corriente veraz de igualdad? ¿Nosotros somos honrados en esa aplicación de búsqueda veraz por la igualdad? Porque, como es de comprender, los comportamientos correctos nos llevan hacia soluciones correctas. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Los comportamientos correctos nos llevan hacia soluciones correctas. Y la manera en que se ha disparado la desigualdad de la renta en estos últimos tiempos muestran de por sí lo muy incorrecto de nuestro proceder. Por lo tanto, queda al descubierto la verdadera corrupción con que nos movemos para que así suceda. Y esa desigualdad existe, continúa y perdurará por el hecho de que así interesa a unos pocos. Así tenemos, por ejemplo, que la extracción de la materia prima ajena, extracción de materia prima ajena, rompe la estructura de desarrollo económico del país donde se extrae y beneficia enormemente al país extractor, como es de comprender. Los beneficios y empleos del país donde se extrae no sigue ni completa la cadena de producción, refinado, fabricación de bienes de consumo, venta al por menor, etc., sino que esa extracción es llevada al país que extrae, que es donde sí se beneficia de la estructura económica y desarrollo de sus industrias. Así que el país al que se le extrae la materia prima sigue siendo aún más pobre, porque le va menguando dichas existencias de esa materia prima. Y el rico se hace más rico, porque cuenta con beneficios muy por encima del resto. La misma explotación agrícola ha sufrido una grave perturbación al ser sometida a la obligada necesidad de abarcar el mercado mundial. Cuando de siempre la actividad agrícola ha servido para producir en el nivel exigible del consumo local, sin necesidad de esa producción intensiva de ahora, donde sobra mano de obra. El sistema de esa actividad agrícola para consumo local permitía incluso que se les facilitara de manera gratuita la tierra cultivable a aquellas familias campesinas de menores recursos. Por consiguiente, la opulencia y la ociosidad se encontraban controladas de manera más adecuada, ya que las personas se veían a una continua actividad agraria para obtener el sustento necesario. E incluso esos mismos productos se adquirirán a unos precios mucho más baratos, ya que no han de pasar por manos exportadores de ninguna clase. La agricultura de exportación y la producción expansiva ha venido originando la ruina de millones de agricultores más pobres. Sí, la agricultura de exportación y la producción expansiva ha venido originando la ruina de millones de agricultores más pobres. Por otro lado, ha obligado a estos a desplazarse a las ciudades en busca de lo que han perdido, el trabajo y sus tierras, provocando una creciente y exageradas urbanizaciones de los espacios. Esa economía de antes pierde a sus habituales consumidores de esas zonas rurales, con lo que se incrementa suculentos beneficios para unos pocos terratenientes y de las grandes empresas exportadoras. Ahora observemos lo que sucede. Una vez que los grandes capitales se establecen en el país de extracción, las élites económicas de esa región o incluso de ese país se pegan a las multinacionales extranjeras. Pero es que también lo hacen las mismas autoridades y jerarquías políticas. Se pegan a las multinacionales extranjeras. Así tenemos que las jerarquías locales y élites económicas se harán mucho más ricas, más cuando esa multinacional extractora ve cómo no se le imponen obligaciones sindicales, ni de controles ambientalistas, ni otras trabas que le pudieran suponer alguna merma económica. Tenemos que los conflictos económicos no existen, ya que se vienen enriqueciendo las élites políticas y de ciertas empresas de ese país. El enriquecimiento exagerado de dicha multinacional no encuentra analogía de ninguna clase. Pero esa traición a la masa de la población empobrecida, que ven cómo se les llevan sus recursos naturales, habrá quienes exijan una correcta reparación que no llegarán a hallar. ¿Cómo podemos echar de los países empobrecidos a las corporaciones multinacionales si sus jerarquías políticas y económicas se han hecho uña y carne de dichas multinacionales extranjeras? El ciudadano de ese país empobrecido quiere salir de su pobreza, quiere unas condiciones laborales más sanas y unos salarios acorde a su trabajo y a sus necesidades. ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden actuar ante una élite local que muestra una clara falta de voluntad ante esos graves problemas de desestructuración económica y agrícola de su propio pueblo? Así, con esa fórmula humillante, miles de industrias se trasladan a unas zonas continentales, de unas zonas continentales a otras, buscando los bajos salarios a pagar y los libres accesos. Así que van pululando dichas industrias de una zona a otra. Ahora en México, que se paga a $1.25 la hora de trabajo. O vamos a ubicarnos mejor en China, que se paga a 0.25 céntimos de dólar la hora de la industria manufacturada. A 0.25 céntimos. O puede que nos interese trasladarnos a El Salvador, donde se paga la hora a 0.55 centavos en jornadas cercanas a las 19 horas diarias, donde después... Sí, son datos reales, ¿eh? Donde después de una severa huelga, allí, en El Salvador, se le subió el jornal 5 centavos la hora. Estos alzamientos obreros, para más datos, son reprimidas por autoridades locales, locales que, como estamos viendo, compradas. Y es decir, que las fábricas de sudor tienen bien garantizada su explotación y esclavitud del obrero. Mano de obra infantil, en muchos casos encubierto y cómplice de las autoridades lugareñas, que viene recibiendo suculentos sobornos como cuerpos corruptos que también campean libremente. Es la obra de J. Iades. Son los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, aquí, en Escuela Abierta. Son datos crudos y crueles, pero imagínense la crueldad de los hechos. La realidad de la crueldad de esos hechos. ¿Qué cantidad de enorme miseria se tiene abogada a qué cantidad de millones de familias en el mundo? Bien, sigamos. El llamado, dice, el llamado libre mercado o mercados libres es lo que viene incidiendo en las economías del mundo para que los países ricos, bajo el poder de sus intereses, los mismos privilegios que ellos mismos se autorreservan para sí mismos, no lo obtengan el resto. Esos privilegios ya se encargan de que no lo obtengan el resto de los países empobrecidos. El Banco Central y el mismo Fondo Monetario Internacional son entidades que traicionan la realidad de su propia creación para ayudar a los países más necesitados, porque cuando fueron fundados estos bancos, fueron fundados con la intención de ayudar justamente a los países más necesitados, y vienen traicionando el origen del por qué se fueron creados. Y se convierten en verdaderos estandartes y siervos manipulados de los países ricos. La economía mundial la convierten en su pieza de juego, a capricho de propios intereses, y la mueven a una exclusiva conveniencia para incrementar sus ya engordadas arcas. Podíamos asegurar que la situación de los países empobrecidos son víctimas colaterales de las estrategias que las políticas aplicadas de la economía en el libre mercado viene consciente y estudiosamente realizando los mercados de los países ricos con propios gobiernos a la cabeza. Son políticas económicas que no solamente hay que señalar a las grandes multinacionales, sino también a propios gobiernos a la cabeza de dichas políticas. Un país empobrecido por dichas estrategias de los países ricos que pretenda levantar cabeza le va a ser un tanto imposible, porque no se va a encontrar con el mercado tan abierto como lo tienen los mismos países ricos. El daño que se viene haciendo es tan grande y tan grave como poder afirmar sobre estas mismas líneas, grande y grave es la situación de desigualdad y pobreza a la que se les tiene sometido a esas tres cuartas partes del mundo donde se han erigido como propietarios de todos los derechos a que al resto le niegan, impidiéndoles la igualdad de libertad de acción. Eso es lo que han hecho los países enriquecidos, negar la igualdad de libertad de acción, porque tienen a esas tres cuartas partes del mundo, las tienen como su servicio. la pobreza de visión e iniciativa, el alto grado de corrupción al que son sometidos y atrapados propios mandatarios de muchos de estos países empobrecidos, facilita la maniobrabilidad arrasadora de los estados enriquecidos. Cuando estos otros empobrecidos tienen a mano una estrategia fulminante para acabar con este expolio y degradación de desigualdades y abusos. Tenemos, pues, el planteamiento más inmediato. ¿A quiénes interesa mantener estas políticas de mercado libre actuales? Creo que solo debe interesar a los que vienen desde décadas lucrándose con ello a costa de los demás. Los mercados libres solo se reflejan en sus palabras del concepto libres, pero en realidad son mercados corruptos. Mercados corruptos porque se vienen aplicando de manera totalmente perjudicial y de manera totalmente incorrecta. Sabiendo de esa realidad sufrida por la mayoría de países, de la misma manera que a algunos se le ocurrió que lo mismo que venían realizando dentro de sus propias sociedades, que era la de exprimirlas hasta la última gota de sudor para su exclusivo beneficio, a niveles globales se podía aplicar perfectamente, pero con beneficios inimaginables, hasta que no lo pusieron en práctica. Y así está sucediendo ahora. Si el grueso error al que por diversas circunstancias caen los dirigentes de las naciones empobrecidas, entre otras cuestiones, por invasiones y colonialismo impuestos por las actuales enriquecidos, tema que se relata en una obra de J.I.A.D. se llama Nosotros los culpables. Nosotros los culpables también tiene acceso gratuito por medio de Universal Global de Ediciones y a través de las páginas escuelaabierta.es y universalproyecto.org. Nosotros los culpables. Ahí habla justamente de las invasiones y colonialismos impuestos por los actuales países enriquecidos. Creo que viene siendo hora de romper con ese expoliamiento del mal llamado libre mercado y volver a impulsarnos con el sistema de políticas que existían anteriormente, es decir, desarrollar y enriquecerse y hacerse fuerte con políticas de desarrollo y expansión de mercado interno. Es decir, volvamos al podíamos llamar mercado doméstico, porque por medio de esas políticas de desarrollo de mercado interno volveremos a mimar y volveremos a ayudar a las mismas empresas propias de cada estado. Viendo y sabiendo que el territorio del planeta lo hemos troceado de divisiones indecibles, hagamos que dentro de cada territorio el ciudadano sea el verdadero propietario de pequeñas porciones de tierra donde poder labrar, como ya expusimos con anterioridad. Y hagamos que esas pequeñas industrias propias sean suficientes, autosuficientes, como para surtir de manera controlada las necesidades de ese mismo estado donde se produce, de esa misma nación donde se produce. Pero que las injerencias externas no nos arrebaten lo que es nuestro por ley natural. Es decir, habría que poner políticas para que las influencias externas, como en este caso la permisibilidad que hay de las multinacionales, no tengan acceso a ese mercado interno, salvo que estén vigiladas bajo lupa. Máxime si vemos que el mercado actual es un mercado de pirañas donde el devorado es el de siempre. El devorado es el ciudadano empobrecido. Incluso observen que el mismo ciudadano del interior de ese país, aun tratándose de los enriquecidos, de países, de ciudadanos de aquí, de las sociedades enriquecidas, se encuentra abandonado porque las miras de los gobiernos se encuentran puestas en el exterior, para ver la manera de cómo enriquecerse más aún con las vanas excusas de proteger los derechos de sus ciudadanos. Es decir, nos dice el autor que el mismo ciudadano de los países enriquecidos está abandonado porque sus gobernantes las miras las tienen hacia el exterior, con la excusa de proteger los derechos de sus ciudadanos. Y realmente es para enriquecerse más. Si ciertamente se encuentran velando por los derechos de sus ciudadanos, ¿por qué estos se ven más desasistidos en inseguridad? ¿Se ven más desasistidos en educación, en sanidad? Es decir, sufren más aún la explotación y se ven más perseguidos con mayores impuestos y más recortes. En este mal llamado sistema libre de libre mercado, sabemos que las megacorporaciones se ven asistidas por las economías de sus países enriquecidos. Los países enriquecidos ayudan económicamente de forma exageradísima a las megacorporaciones. Se ven asistidas por las economías de sus países enriquecidos de origen, porque en momentos dados reciben ayudas de miles de millones de dólares, haciendo así imposible la labor de que las pequeñas industrias de los países empobrecidos, donde actúan, puedan levantar cabeza y pierdan toda esperanza de sobrevivir. Algo tan perjudicial no había cuando prácticamente todo era mercado interno. Hoy hablamos de grandes economías del mundo, pero la verdad es que habría que hacerlo más bien diciendo las grandes vergüenzas del mundo. Muy pocos capitales se pueden contar que no procedan de prácticas deshonestas y, por tanto, corruptas. Cuando hablamos de las grandes fortunas de determinadas familias, nos encontramos en un caso parecido. ¿Qué fortuna se realiza en breve tiempo con honestidad? Como, por ejemplo, surgieron las inmensas fortunas de los acaudalados en el recién formado país de Norteamérica, sino por medio de explotaciones inmensas de grandes masas de gente, como fueron los esclavos, por ejemplo. La peor de las acciones sucias se encuentran formando cimientos del origen de dichas fortunas. La peor de las acciones sucias. Y algo así arrastra tras sus espaldas muchas miserias y sufrimientos de humanidad, ajenos a dichas grandes y admiradas fortunas. La palabra igualdad apesta dentro de tanto corrupto. Cuando los grandes capitales invaden un país determinado con la horrible expresión de inversión, que se echen a temblar los nativos, porque lo cierto es que sufrirán una devastadora expoliación de sus riquezas y de las propias vidas. Claro que una nación enriquecida quiere invertir en aquella otra empobrecida, a sabiendas que la materia prima que extraigan de ahí se adquirirá a muy bajos precios para, una vez elaborados, se vendan a precios extremadamente subidos, especialmente a esos mismos países empobrecidos. Imaginen ya las ganancias en esas simples transacciones. Así volvemos a afirmar que naturalmente interesa la globalización, pero observen de manera tan especial cómo les ha servido al mercado de esos países ricos, pues el de los empobrecidos no se les ha dejado puerta alguno por donde salir, especialmente con esas murallas que han impuesto las economías enriquecidas ante los aranceles impositivos que se les obliga al que menos tiene y menos puede. El producto de estos últimos es perseguido. El producto que fabrican estos países empobrecidos es perseguido. El mismo producto de los poderosos es tremendamente protegido. Es decir, el producto de los países empobrecidos que con su sudor realizan, el labrador de los países empobrecidos es perseguido. Sin embargo, el producto de los poderosos es tremendamente protegido. Es decir, más simplemente, tenemos que una empresa de países industrializados no objeta en nada la adquisición de mercancía de aquellos otros que lo cultivan, pero como sabemos, siempre a precios risorios. Es decir, decimos, sí, trabajar lo que queráis, pero vendérmelo a este precio, si no, que se os pudra. Ahí tenemos que el cacao extraído, y pone ejemplos, ahí tenemos que el cacao extraído de África o el café de Latinoamérica, por ejemplo, si son productos que se sacan de allí, si a alguna industria de origen se les ocurre hacer el proceso de manufacturado de ese producto, será difícil que lo pueda sacar de su propio país por las enormes cargas arancelarias que le imponen esos mismos soberbios y enriquecidos. De esa manera, se optará por tener esos mercados libres en países ajenos. Y así se está haciendo, así se está haciendo. Si en algún país de esos empobrecidos un individuo tiene la iniciativa de decir, no, este producto lo voy a producir yo, lo voy a cosechar yo, lo voy a elaborar, lo voy a manufacturar yo y lo voy a vender, lo voy a exportar. Eso le va a ser imposible porque las trabas arancelarias que le ponen para pasar de una aduana a la otra son horribles. Cosa que no se les hace a lo que se manufactura y fabrica en los países enriquecidos. De esa manera se optará por tener esos mercados libres en países ajenos, para que en efecto los productos manufacturados invadan libremente dichos países ricos. Dichos países pobres, perdón. Bien, estamos con la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. Madre mía, y qué verdad es, ¿no? Los pobres de mi tierra. Dice, si a alguna industria de origen se les ocurre hacer el proceso de manufacturado de ese producto, será difícil que lo pueda sacar de su propio país por las enormes cargas arancelarias que le imponen esos mismos soberbios enriquecidos. De esa manera se optará por tener esos mercados libres en países ajenos, para que en efecto los productos manufacturados invadan libremente dichos países pobres, sabiendo cómo hacen que esas industrias internas de los países enriquecidos encuentran apoyo y resguardo de la misma Organización Mundial del Comercio, así como de las entidades financieras ya mencionadas, es decir, las del Banco Central y las propias del Fondo Monetario Internacional. ¿Imaginan con qué clase de poder no cuentan las grandes corporaciones de estos países enriquecidos? Imaginan, nos dice, con qué clase de poder no cuentan las grandes corporaciones de estos países enriquecidos. Estamos hablando justamente, estamos viendo la trama de cómo efectivamente la pobreza interesa. La pobreza interesa por lucro, y la pobreza interesa a estos enriquecidos por lucro, es decir, para enriquecerse más. Si no, ¿qué motivo hay para no buscar políticas económicas de igualitarias, tanto de trabajo como de producción? Yo creo que aquí el autor está siendo bastante clareto. Y por eso dice, teniendo el apoyo de la Organización Mundial de Comercio, teniendo el apoyo del Banco Central, teniendo el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿imaginan con qué clase de poder no cuentan las grandes corporaciones de estos países enriquecidos? para que, por un lado, encuentren libre salida de sus productos domésticos hacia el resto de los mercados mundiales y, en el otro sentido, la facilidad de obtener a precios ridículos productos de materia prima que se traen a sus respectivas industrias para, una vez manufacturados, los distribuyan con plena libertad por el resto del mundo, o, como hemos dicho, precios desorbitados. Claro que podemos ver de esta manera el por qué decimos que el 20% de los humanos tienen acceso al 80% de lo que se produce en el mundo. Por esa regla tan terrible y demencialmente aplicada, los beneficios siempre irán hacia los mismos, mientras los perjuicios caen sobre el resto, es decir, el otro 80% de población que malvive solo con el restante 20% de lo que se produce. No nos extrañará ver cómo 50 naciones empobrecidas pierden más de 2.500 millones de dólares al año en concepto de tarifas e impuestos aplicados por los mismos enriquecidos, sí. No nos extrañará ver cómo 50 naciones empobrecidas pierden más de 2.500 millones de dólares al año en concepto de tarifas e impuestos aplicados por los mismos países enriquecidos. La fuerza que ejerce el mercado sobre muchos países es de tal magnitud que el empobrecimiento de estos países está más que garantizado. El proceso de ayudas económicas que reciben el mercado agrícola de estos países ricos se estima en un creciente de 1.000 millones de dólares diarios. El proceso de ayudas, subvenciones económicas que reciben el mercado agrícola de estos países ricos se estima en un creciente de 1.000 millones de dólares diarios, con lo que se facilita invadir el mercado mundial de productos mucho más baratos y mayores beneficios. Al tiempo que el organismo financiero del Fondo Monetario Mundial, que se supone debiera velar por el desarrollo económico mundial por igual, obliga bajo presión al resto de los mercados empobrecidos a que los mantengan abiertos, a que mantengan abiertos sus propios mercados a dichos productos baratos. Realidades tan crudas como estas las hay como para no parar. Así podíamos añadir de cómo dichas naciones enriquecidas vienen ayudando a sus industrias de cualquier tipo fuere con empujes económicos que rebasan los 100.000 dólares anuales a fin de que sean más competitivas aún todavía. De tal manera que los únicos que pueden competir contra ellos son entre ellos mismos, porque los demás mercados empobrecidos no pueden. Tenemos de cómo el planeta, en esta constante competición de mercados, está siendo disputado y devorado por semejante macroeconomías que juegan a su antojo el destino de todo y de todos. Las macroeconomías juegan con el destino de todo y de todos. ¿Qué les parece? Madre mía, qué datos, ¿verdad? Pues es la obra nada más y nada menos Los pobres de mi tierra. Así lo tituló J. Yades, Los pobres de mi tierra. Ve ven la importancia que tienen de que dejemos de comprar para que este despilfarro deje de existir, para que estas macroeconomías corruptas caigan por su propio peso y sea el ciudadano el verdadero valor de valores. Bien, vamos a dar el último empujoncito al programa y ya vamos terminando, ¿vale? Seguimos con los datos que nos ofrece la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Pobres de mi tierra que pueden acceder de manera gratuita por medio de las web tanto escuelaabierta.es como la de universalproyecto.org, por medio de la ventana que hay de Universal Global de Ediciones. El acceso a cada una de esas obras es totalmente gratuito e invitamos que, solamente diciendo la fuente de origen, la divulguen. Lo divulguen a cuatro vientos. Que las mismas demás medios de comunicación se hagan acopio y puedan distribuir y divulgar también por sus emisiones trabajos de este tipo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nos dice, tenemos de cómo el planeta, en esa constante competición de mercados, está siendo disputado y devorado por semejantes macroeconomías que juegan a su antojo el destino de todo y de todos. Esas multinacionales que campean libremente a su voluntad por un mercado del que se han adueñado, las naciones empobrecidas sufren verdaderos problemas, como es la de saber que serán aún mucho más pobres ante la codicia de dicho mercado. Puede que llegue el momento de recordar nuevamente que volver a un propio mercado interno, como siempre ha existido, no sólo supondrá recuperar la economía, sino sobre todo la salud de sus gentes, volviendo al mercado interno, al mercado doméstico. No olvidemos que todo cuanto nos perjudica, aunque al principio duela o nos cueste, hay que retirarlo e incluso prohibirlo para que deje de continuar perjudicando, puesto que lo que perjudica es incorrecto y lo incorrecto ya hemos visto que es corrupto. Vemos cómo lo externo, a niveles financieros y de mercadeo, va perjudicando, comiéndose cada vez más el todo de aquellos que menos tienen, el todo de aquellos que menos tienen. Difícilmente se puede perder aún más, cerrando puertas a lo externo e ir generando la salud y riqueza interna. Esa es el propósito verdadero que nos da J. Iades en la obra Los pobres de mi tierra. Volver al mercado interno para que se recobren las economías internas y también, sobre todo, que se recobre la salud de nuestras gentes. Y de ahí nos dice, puesto que lo que perjudica es incorrecto y lo incorrecto es corrupto. Vemos cómo lo externo, a niveles financieros y de mercadeo, va perjudicando, comiéndose cada vez más el todo de aquello que menos tienen. Difícilmente se pierde aún más cerrando puertas a lo externo e ir generando salud y riqueza interna. Y esta es una de las más importantes propuestas que hace el autor. Difícilmente un país empobrecido puede perder más de lo que está perdiendo y de lo que se está robando en caso de pesimismo, cerrando puertas a lo externo e ir generando salud y riqueza interna. Es decir, esos mandatarios de países expoliados, de países empobrecidos, dicen: voy a cerrar puertas al mercado externo y voy a desarrollar verdaderas políticas económicas y agrarias internas. Si tuvieran alguna duda, que sepan que difícilmente podrían perder mucho más o algo más de lo que están perdiendo ahora con puertas abiertas. Por eso digo que cierren puertas a todo lo externo para ir generando salud y riqueza interna. El conjunto de variables que nos puede llevar hacia un estudio de esas realidades nos lo están proporcionando los mismos hechos que vienen tejiendo en una creciente acción de desigualdad. Porque la desigualdad va en aumento. No hablemos de ayuda o inversión en un país de los llamados pobres, si al tiempo se le está sustrayendo toda su riqueza de materias primas a precios risorios en comparación a cómo después las van a recibir ya elaboradas con precios exorbitantes. Esto es como calcular el material de ayuda que tengo que preparar en relación del armamento de guerra que les he vendido, porque en relación al volumen de armas de matar que les suministro, aproximadamente después deberé de suministrarle un número adecuado sobre equipos de ayuda humanitaria y material que necesitarán. Por tanto, es importante mantener los frentes bélicos en esas zonas y en más si se puede, porque a raíz de esos puntos de conflicto los movimientos económicos y pingües beneficios se dispararán. Desde el propio campo de acción, si con ese acorralamiento que se les hace al mercado de los países empobrecidos quito del medio competencia, sabré también el volumen de ayudas que deberé de realizar para suministrar economía prestataria, como resultante de las carencias que he provocado con las mismas políticas de globalización, por un lado, y la imposición arancelaria que ejerzo al bloquear esos productos para que no salgan al exterior, y si salen, que no se vendan por su encarecimiento, logrando así impedir que el libre mercado no pueda tener acceso los demás. No puedan tener acceso los demás. La pobreza a la que les voy empujando llegará a alcanzar un déficit suficiente para que en esa situación de prestamista logre igualmente ventajosos beneficios. Porque si logramos el empobrecimiento cada vez mayor de esos países, tendrán que pedir préstamos. Si piden préstamos, aún saldremos más beneficiados. Cumpliéndose la dualidad de ese mercado mediante la venta de mis productos y después la prestación de ayuda económica a la que les asisto. Como vemos, estamos en una situación de mercado donde se prima lo incorrecto, ya que proporciona enormes beneficios a unos pocos, a costa del perjuicio de la inmensa mayoría. Como situación incorrecta que supone tanto perjuicio, debemos darnos cuenta que estamos ante un sistema mercantil corrupto, en tanto así se mantenga y así se continúe.
¿Y
final del programa de Encuentros con la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Es una estratificación y es un desglose de los pasos que se vienen dando para crear la situación tan extrema de crisis en la que hemos abogado. Paralelamente, es unos pasos de valentía que se invita a esos países empobrecidos y a todos en general para salir de esa crisis, que es el fomento y desarrollo de las políticas económicas y agrarias del mercado interno. Pues por eso mismo que nos viene diciendo, porque los beneficios, el flujo de los beneficios siempre van a parar a los mismos bolsillos de esas grandes corporaciones multinacionales, Omega Corporaciones. Que es la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Recuerden que el acceso es gratuito por medio de escuelaabierta.es y de universalproyecto.org, que pueden también enviarnos trabajos, sus críticas a universalproyecto@gmail.com, universalproyecto@gmail.com. Está el blog también de Escuela Abierta, donde vienen participando en las distintas obras a las que acceden. El acceso, ya digo, es gratuito. Y sin más, muchas gracias por la atención que nos han prestado y ya seguimos en nuestros capítulos, pues lo que es el desarrollo de parte de la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra.
Freedom of peace.